Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a ello, abrimos el primer tertulión de este año 2022. Hay alguna ausencia destacada, ya lo saben, se han estado escuchando la radio durante el fin de semana, pero están casi todos, así que a por ellos. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba Larrañaga.
Además de salud, ¿qué le pides? Que es algo que evidentemente le pedimos todos, ¿qué le pides al nuevo año?
Pues que nos carguemos al bicho cuanto antes, no al del United, a este que tenemos.
Vale. Tomás Guas, hola Tomás.
Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bueno, aquí dudando, si agarrar a un tío en el área ha dejado de ser penalti o empujarle tampoco es penalti, vengo a aprender, ¿verdad? Porque esto es un tertulión, como es eso, el más no sé cuántos.
Sí, demos, y más influyente de la radio deportiva española.
Demos pedagogía con el tirón de un tipo y el empujón de otro.
Sí, es verdad.
Pedagogía.
Sí, señor. Hoy Fouto va a tener trabajo, ¿eh? Me parece que va a tener trabajo en este tertulión.
Ya es inútil.
Sí. ¿Tú qué le pides además de salud al nuevo año?
Pues chico, ya me paro en eso, fíjate que te digo.
Bueno, sí, es
ya,
verdad.
Yo, que llega un punto en el que dices, conozco tanta gente, Joseba, tanta gente, que es entre el 22 y el 23, lo menos 12 familias, que si no era el primo, era el cuñado, la madre, el hermano. Entonces es un mal sueño que a ver si acaba de una puñetera vez. Yo creo que con pedir eso tenemos mucho ganado.
Pues sí. Pues
y
sí.
Que le den algo de dinero a los de La Palma.
Pues también infraestructuras que las necesitan.
Sí, hombre, imagino que algún día pues podremos sacarle a esta gente un dinerito, imagino que estaría bien.
Pues sí, pues bueno, paso rápidamente la revista porque ya está Juanma ahí. Emilio, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
Hola a todos. Hola Miguel Rico.
Buenas noches, buen año, familia.
Igualmente, está Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Antoñito sigue, ¿verdad Antoñito?
Hola, sí, aquí sigo.
Incorporamos mucho también a David Albelda, hola David.
Muy buenas a
¡Murciélago!
Todos.
¡Murciélago!
Y a Siro López, hola Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y a Fouto, hola Fouto.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya los penaltis, agarrar.
Hoy vas
ya
a tener,
los penaltis,
vas a tener trabajo,
eso era en 2021. En 2022 ya estamos en nuevo año.
No habéis,
eso
ha cambiado.
¿No habéis leído las normas de la...
de la Casa de la Sidra? Sí. Hay que ver el fútbol con sidra y con algunas cosas espirituosas para entenderlo.
Además, verdad. Ya está por ahí Juanma. Hola, Juanma.
Mangazo. Hola, Joseba. Muy hola a todos. Muy buenas. ¿Cómo os he echado de menos, compañeros del tertulión? De verdad, ¿eh? En la mesa de Nochebuena, y como me hubiera gustado que estuvierais todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Oye, una mesa de Nochebuena de Masterchef del jefe debe ser la leche.
No. Normal, como la de toda la,
sí,
la
ya,
gente.
Ya te digo,
toda
ya,
la gente.
Ya te digo.
Ahora se incorpora Cañizares también. Fouto, pues vas a tener
de
trabajo.
Movistar, candidatos de Movistar, bien.
Eso es, sí, sí.
Fichaje, Tremendo, refichaje, Ahí ha pasado algo, Lo vais a contar lo que ha pasado.
La bomba del mercado de invierno.
Pero lo vais a contar lo que ha pasado, ¿no?
Sí,
no.
¿Qué ha pasado?
Tiene que contar yo.
La verdad es que no lo vamos a contar. No, lo vamos
a
contar.
Lo contaré yo
que,
cuando pueda.
Fouto, la jornada tiene muchas
jugaditas.
Bueno,
en otra emisora, lo contaré en otra emisora.
Eso sí. No, que lo cuente Pepe Domingo en el libro que presenta el día 13. Que, Fouto, digo, muchas jugadas, ¿eh? Muchas jugadas,
sí,
hay muchos equipos mosqueados, ¿eh?
Mucha, sí, sí.
Vale. ¿Para alguien es penalti lo de Marcelo, de los que estáis
sí,
aquí?
Sí, sí,
para todos, porque si todos, es agarrón, todos, al menos todos, que el agarrón para ahora para mí no sea penalti, ¿eh?
Sin discusión.
O sea, si los agarrones agarrón, no hay penalti.
A ver, vamos a hacer una cosa. A ver si tratamos este año de hablar claro, de un uno. Por ejemplo, Manolo Lama, yo te he escuchado en la retransmisión.
Para mí no.
Para ti no.
Para mí no, porque para mí, si todo lo que se agarrar dentro de un área es penalti, hay en cada partido 130, hay agarrón claro, eso no lo puede discutir nadie. Pero para mí, Marcelo se para porque quiere pararse. O sea, yo creo que Damián no le frena. En mi fútbol no es penalti. En el fútbol de hoy en día, no sé. En mi fútbol eso no es penalti. Repito,
pero
estoy...
en el reglamento no está. Entonces,
sí,
han
sí,
quitado lo de agarrón
en,
de todo
no,
área, ¿no?
En el reglamento está claro que... Bueno, dice... Ah, me imagino que hay esta foto que lo comentarán. No significa que agarrarse a penalti.
Ah, vale.
Porque
ah,
te sí, quiero decir, estoy viendo el programa de Juanma Castaño...
Si estiras de la camiseta a uno que se... Le... No, no
Ciro,
es,
pero... estoy viendo el programa de Juanma Castaño, vale, que lo he visto... Y hay en cada córner hay 17 claro, agarrones.
Bueno, pues pero bien, pero entonces serán 17 penaltis que no han pitado. Bueno,
yo te digo lo que
pero
yo
quiten del reglamento.
En pero... mi fútbol no es penalti, yo entiendo que en el tuyo sí.
A ver, bueno, no.
Bueno, había mucha jugada, Juanma, y como ves, hay muchas jugadas, pero son jugadas que la gente no se pone de acuerdo.
Vale,
pero,
bueno,
tanto, hay muchas jugadas, Guas, pero la
para
gente
ti,
no se pone de acuerdo.
Guas, ¿para ti sí o no?
Falta de Marcelo.
O sea, no será una jugada tan clara
Guas,
cuando dos personas no se ponen de acuerdo.
Pero vamos a ver, falta de Marcelo y se acabó. Vamos a ver, si al Madrid en el año 2021 le pitaron dos penaltis, le van a pitar el primero a 36 horas del año nuevo, es que estáis de cachondeo.
Emilio,
o sea,
para ti es
falta
penalti
de Marcelo, coño.
Claro,
Emilio.
Y expulsión.
Yo estoy con Manolo. Para mí
vale.
no es suficiente.
¿Rico?
Le tiene que arrancar el brazo.
No.
¿Rico?
No.
¿Palomar?
Para mí sí es penalti, porque yo entiendo los agarrones estos que hablamos en el área, los entiendo en un cuerpeo, en un contacto entre dos, uno agarra, el otro también, se agarran los dos de la camiseta, pero vamos, un tío solo con el balón, y Damián es que se puede ahorrar el gesto perfectamente, para mí, aunque no le frene, es penalti, eso no, tú no puedes agarrar a un contrario dentro del área, para mí.
Joder,
es penalti.
Hay uno normal.
Siro.
No, lo que os decía que lo quiten del reglamento. Si, vale. Si los agarrones dentro del área no son penalti, pues que lo quiten.
Mira,
ya está.
Uno
que ha habido 14, pues que piten 14.
Albelda.
Para mí sí es penalti.
¡Uy! Me sorprende mucho tu comentario.
Penalti, no,
vea, es que lo pone el reglamento.
Mira, es que lo pone claro.
A diferencia, por ejemplo, respecto a un córner, esta es una acción de un uno contra uno clarísimamente.
Por favor.
Y va a parecer una chorrada, pero ese medio segundo que impide ese pequeño agarroncito es el que saca a Marcelo de ventaja cuando se tira el balón hacia afuera. Además está en una zona delimitada con la raya de fondo ahí.
A mí me parece que Marcelo se hace el megalisto.
Claro, falta de Marcelo.
Tampoco es así, porque al final ahora estamos premiando el agarrón, sea mucho o poco.
Bueno, va, pero
no va,
insisto,
a ser Marcelo el listo,
digo. Pero hay 133, sospechoso
de
133.
Bueno, entonces convenimos, Juanma, de que la primera jugada de 2022 no es una jugada clara.
Falta de Marcelo.
Pero mira, hay una cosa, ¿no?
Hay una cosa que me comentaban ahora Fouto, y tiene razón, no sé si me lo decía Cañizares o Gerard.
Bueno, pero Fouto todavía no ha dicho nada, ¿no?
No, yo digo que convenimos, después de haber escuchado a este gran tertulión, coincidimos todos, en eso coincidimos todos, en que no es una jugada clara. En eso
clarísima,
todos,
pero
¿no?
Clarísima. ¿Penalti o no?
¿Cómo que es clara? ¿Cómo
que no clara? Es intrascendente, Lama. La que importa es la del árbitro.
Fouto, pero de todas formas, es intrascendente, pero estás aquí y queremos tu opinión. ¿Es penalti para ti o no?
No es una jugada de VAR.
No, te pregunto si es penalti, no de VAR.
Pues se puede pitar, pero a mí no me parece suficiente como
para
pitar, pero no es una jugada.
Por lo tanto, para ti, si no es suficiente, no es penalti.
No es una jugada de VAR.
No, es penalti o no penalti, déjate
de VAR. No es una jugada clara, obvia y manifiesta. Hay jugadas grises, hay jugadas de interpretación.
¿Pero cómo grises?
Hay jugadas que no ponen de acuerdo a la gente, no es una jugada de VAR. ¿Qué no habéis entendido?
Si hay un tío que coge a otro, ¿cómo va a ser gris?
Porque hay compañeros tuyos que creen que no es penalti. Yo no te estoy diciendo que sea o no sea. Yo te estoy diciendo que no es una jugada clara, obvia y manifiesta.
Vale,
no estoy diciendo que sea ni que no sea.
Es lo que opina
Fouto. Es una jugada clara.
Es lo que opina Fouto.
Ha dicho Lama que en su fútbol no es penalti. Bueno, pues en el fútbol del árbitro de hoy, que lo ha visto en directo, no es penalti tampoco.
Vale, un poco de orden en las opiniones. Espera, Guas. Lo que quería decir es, si se llega a tirar... Espera, Guas, hombre. Si se llega a tirar Marcelo, ¿cambia en algo, tú crees, la apreciación del
árbitro?
Y
si llega a continuar, también cambia la apreciación. Y si llega a continuar, también.
Que lo estoy preguntando, Guas. No estoy diciendo que yo tenga tiene que tirar. Estoy preguntando, si se llega a tirar, ¿el VAR le dice vete a verla?
¿Y por qué se tiene que tirar?
Pero, joder, Guas, le estoy preguntando a Fouto.
Es un supuesto, un supuesto. A ver,
perdón.
¿Qué pasaría ahí?
Perdón.
Mira, habláis de criterios, habláis de que hay que mantener los criterios. Hay un criterio que está claro y además es que lo veis jornada tras jornada. Los agarrones no se pitan. No se pitan salvo que sea un error. Salvo que sea un error.
Que quiten eso del reglamento.
Puedo hablar, pero que no pone eso en el reglamento, Siro. No sigáis por ese camino porque no lo pone.
Pido silencio en la sala porque comparece un testigo directo de los hechos acaecidos.
Vamos
y del momento espectacular y para mí el hombre de la liga hasta ahora. Quique Sánchez Flores, mister.
¡Hombre!
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Feliz año a todos.
Sí, yo creo que fuiste la última entrevista del partidazo porque te escuché con Corrochano, me parece y eres la primera entrevista del nuevo partidazo.
A mí me suena que fue ayer.
Sí, claro. Te escuché. Eso es. Estaba Siro, me parece, ¿no?
Siro, estaba.
Yo te escuché con Corro y el 31 no hubo programa, el 1 tampoco, pues claro, ya estamos aquí.
Ahí estábamos imaginando cosas.
Vale, pues mañana te llamamos, empezamos 11 y media, te llamaremos sobre 11:35, ¿vale? Mañana.
Oye, yo ya le dije a Corro que yo a partir de cierta hora ya me apago como una vela, ¿eh?
Sí, pero es verdad, pero eso... nos han metido mucha prisa para que te llamemos hoy, pero ¿esto qué es, nuevo? O sea, ¿te duermes muy pronto ahora o qué?
No, sí, me duermo pronto, acabo cansado, me levanto a las 7:30 a.m. y al final cuando llegas aquí a estas horas me voy con vosotros, o sea...
Pero echa siesta, ¿no? Pero por la tarde echa siesta.
No.
Pero perdona, Quique, ¿me voy con vosotros es un elogio o es que te doy...
Sí, un elogio, me voy con vosotros.
Vale, aguanto bastante. Vale.
Quique, es verdad, Flores, es verdad, a las 7:30 no son horas.
Quique, una cosa, tú que eres un tipo sincero, ¿para ti es penalti la acción de Marcelo?
Mira, sinceramente creo que no. Sinceramente creo que hay tantos, en los balones parados hay 200 de estos en cada córner, en cada falta, etcétera.
Por eso tiene que ser seleccionado nacional, claro.
Ese no es balón parado.
Ah, está Lama también.
Sí, está Lama.
Por eso tiene que ser seleccionado nacional, porque ve el fútbol como Los Ángeles.
Yo creo que no, teníamos un fango terrible a todas las situaciones que estamos viviendo, milimétricas, ¿no? Casi todo se mide ya por una uña, por un agarroncito, por un tal, es muy complicado.
Oye,
¿algo que decir, Tomás Guas o Ciro López?
Tomás Guas dice que el Getafe ha sido un dignísimo ganador del partido. Lo ha planteado como su entrenador, que es un fenómeno de esto. Lo ha sido toda la vida. Había pensado.
Bien.
No es así. Lo había pensado y lo había preparado y le ha salido perfecto. Ni Lofstadt, por tanto, seamos el latinejos, pero, hijo mío, es una jugada en juego y yo creo que es penalti. Pero no tiene nada que ver. Vale. Yo creo que el Getafe ha sido digno ganador de un Madrid que ha hecho el Tolili y el Getafe lo ha aprovechado muy bien. Me parece justísima la victoria del Getafe.
Oye, Quique, ¿en tus mejores pronósticos entraba esto de estar así en la jornada 19?
Bueno, cuando llegas, ya no es tan complejo lo de la puntuación, que también tiene un efecto bastante súbito en todo, en realidad, al club, sino es la confianza de los jugadores. Al final, lo que uno quiere es, cuando llega un vestuario, encontrar un vestuario virgen, un vestuario sano, un vestuario capacitado, un vestuario con ganas de... con motivación y, sobre todo, con confianza en empezar a hacer algo que o ir a cada partido con la idea de hacer las cosas bien. O sea, cuando los encuentras bajos de moral, sin confianza, sin conocerlos, sin saber quiénes son, solo los has visto, has jugado en contra de ellos, pues tienes que empezar a organizar todo desde cero. Y lógicamente es una tarea, yo diría que casi mucho más mental que técnica ni que táctica. O sea, al final tienes que cambiar la mente de un grupo que piensa negativo, que piensa que cada partido es una montaña, que se ven incapaces, y al final tienes que convencer que a través de una idea, que es una idea única y para todos, y que se tiene que sostener en el tiempo, hay que remontar, ni siquiera hay que ganar para estar bien, hay que empezar a ganar para remontar. Entonces, al final, bueno, hay que preparar las mentes y nos hemos enfocado mucho en eso y en una idea que se adaptara a las condiciones de los jugadores, porque al final nos tenemos que adaptar a sus características y creo que es parte de que todo vaya un poco mejor.
Hoy, por ejemplo, el Getafe ha salido, vamos, enchufadísimo, muy, muy metido en el partido. ¿En la charla has hecho algo especial? ¿Has tocado alguna fibra especial? ¿Ha sido algo distinto?
Partido lo vemos, el resumen, nosotros pasamos una semana con un proceso que es muy largo, que no es necesario contarlo, que no cuenta solo conmigo, sino con mi nuestro cuerpo técnico, un proceso que empieza el lunes y termina el sábado, cuando los chicos ven un vídeo que dura entre 6 y 8 minutos. Tenemos que tramar durante la semana algo que pueda convencer a los chicos y que puedan verlo posible, y eso pasó el día de ayer, el día anterior. La charla del día del partido, nada más toca el detalle pequeño que para mí es fundamental. Nosotros saber cómo juega el Real Madrid, si queremos estrangular el equipo en un determinado lugar o algún determinado jugador, pues eso se plantea durante la semana y se ve el día antes, pero luego la charla del día del partido es muy cortita, muy pequeña. Vamos a incidir en pequeños detalles que nos puedan dar pasos agigantados en el partido y dura muy poco, y los jugadores... a esa charla van directamente saliendo la alineación y saliendo todo.
Oye, me gusta mucho el cántico ese de Bordalás, Bordalás, Bordalás te quise, pero ahora quiero a Quique.
Son ingeniosos los aficionados en general, sí. Son ingeniosos. Mira, a mí me gusta que empiezo a reconocer un estadio que hace 17 años, cuando empezaba en esto de profesional, se llenaba cada domingo. O sea, yo conocí el Coliseum llenándose cada domingo en el estreno de Getafe en Primera División. Y entonces era maravilloso. Pasamos un año extraordinario. Que
veo brotes de aquello. O sea, veo brotes de que el estadio cada vez va un poquito más de gente, se animan cada vez más. Hemos repartido, yo creo que un poco de alegría, porque repartir felicidad es muy difícil. Repartir felicidad, al final, esto es una montaña rusa, emocional. Un resultado mejor o peor puede cambiar el estado de ánimo de mucha gente. Eso es muy difícil, querer, muy pretencioso para mí, el hecho de querer llevar felicidad a alguna parte, pero el hecho de llevar alegría, el empezar las cosas con alegría, con actitud, a mí eso me parece fantástico para que eso se expanda y podamos dar una vuelta total.
Está Gemita Santos. Gema, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. No le llames Quique Sánchez Flores, llámale Hombre Milagro. Juanma, acuérdate que hablábamos a comienzo de la temporada en la jornada 8 de este Getafe que llevaba un punto, que todo el mundo le daba por muerto, y ahora gracias a Quique Sánchez Flores cierra la primera vuelta 2 puntos por encima del descenso. Vete apuntando los números, son 17 puntos en 11 partidos. Por simplificarlo, me dice Pedrito, desde la llegada de Quique, el Getafe sería quinto en una clasificación virtual de la Liga. Ahí es nada, encima lleva 6 partidos seguidos sin perder. Y como él decía, lo importante son las sensaciones. Cuando tú hablas con cualquier jugador de la plantilla, más allá de que te dicen que el trato personal es exquisito, te dicen que gracias a Quique, los jugadores ahora creen que pueden ganar a cualquiera. Bueno, y hoy se ha visto ganando al Real Madrid. Y evidentemente, con respecto a la afición, aunque hoy el Getafe hubiera perdido, la gente estaba orgullosa de su equipo por fin otra vez.
Sí, sí, señor. Oye, Quique, tú solo has firmado hasta final de temporada, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso lo hablamos desde el primer día. Ya me parecía que no cabía el poder abusar de una situación tan incómoda para el presidente como para llegar allí pidiendo años. Yo le pedí simplemente que fenomenal, que entrenáramos mucho, que nos pusiéramos al día, que nos diéramos simplemente este año, que me encantaría quedarme tiempo en Madrid porque es mi casa, porque mis hijos han viajado mucho durante muchos años y he conocido muchas culturas y muchas ligas, pero y he aprendido mucho, pero que cualquier viaje es una experiencia, pero tenía ganas de estar con mis hijos también aquí. Podía haber dicho vamos a hacerlo muy largo, pero yo creo que tiene que haber la verdad por delante y que llegue el momento en que si realmente queremos que suceda, pues que suceda a partir de sin ningún compromiso, abusando de ninguna situación.
Por ejemplo, mañana, imagínate que se presenta mañana con un contrato nuevo, ¿qué haces?
Bueno,
no lo firmes, que vas a ser seleccionador, no lo firmes.
Pero tú, ¿por qué tienes? ¿Por qué no paras de decir eso de la selección?
Pues mira, te lo voy a explicar, esto es muy sencillo. Mira, Quique es un tío que no necesita el dinero porque Quique con un euro es feliz. Quique es un tío que ha ganado tanto dinero que no sabe ni lo que tiene, ni lo cuenta, porque va con el mismo jersey que yo le conocí, con el mismo vaquero y con las mismas zapatillas. Lleva lo mismo, o sea, es feliz, feliz en su
lleva
casa.
Lleva el 124 de Artola.
Claro, mira. Es feliz en su casa viendo a sus hijos jugar y con su gente. Entonces, Luis Enrique se va a marchar cuando acabe el Mundial, que acabe este año con el Getafe, y estamos buscando un entrenador joven, español, que sepa de fútbol, coño.
Yo
si
te
es que
di un
tenemos
nombre.
Aquí,
yo te
lo
di
tenemos
nombre,
aquí.
Si
ahora, no lo quiero decir yo porque me llevo muy bien con Rubiales y basta que lo diga yo para que me haga caso. Pero bueno,
pues yo te voy a decir una cosa. Como se entere Luis Enrique que la alternativa es Quique, igual sigo Luis Enrique. No te extrañe.
Bueno, no, pero le hará un regalo de boda, no te preocupes.
Quique, nos alegra muchísimo que te vaya bien, de verdad, muchísimo. Y te voy a ser sincero, yo tenía mucho miedo. Yo digo, está loco, ¿por qué se mete en esto, de verdad? ¿Qué necesidad tiene con lo bien que vive? Que le veo con la raqueta de pádel, con los hijos, de verdad, sufrí mucho.
Me gusta mucho, es muy emocionante y es veneno puro para mi sangre. Sí, sí.
Ahora que dices, Quique, ahora que dices eso de aportar alegría, yo siempre recuerdo la frase que me dijo Pep Guardiola en los mejores tiempos del sextete, que era que a él le encantaba porque a la gente no le felicitaba, sino que le daba las gracias.
Sí,
porque
bueno,
él decía que felicitar es una cosa muy personal, te felicitan a ti, mientras que si te dan las gracias es porque tú has hecho algo por la gente que ha provocado esa alegría y esa felicidad, ¿no?
Puede ser, ¿no?
Al final acabarán dándote las gracias a ti, ¿no?
Está muy, muy, muy bien definido. Es porque además a mí me pasa con los atléticos. A mí el elogio, de verdad, que cada vez me gusta menos. Me avergüenza mucho, me pongo muy colorado, me siento las manos. O sea, no me gusta ni siquiera verme en televisión, ni me gusta ver nada de eso. O sea, realmente estoy en otra piel, estoy en otra situación, o me gusta trabajar mucho, pero oírme muy poco, sí. Además me reconozco mucho también contigo, también te lo digo. Y te digo lo que con los atléticos, tengo pasado madridista y mucho valencianista y muchas cosas, pero los atléticos pasan los años, me los encuentro y me dicen, me los encuentro por la calle y me dicen, gracias Quique, gracias Quique. Y yo digo, pues si a mí me diste dos años que jugamos tres finales, que lo disfruté muchísimo, el que debe estar agradecido soy yo, pero dicen, no, gracias. Y eso, esta conexión que tengo con los atléticos es impresionante, y han pasado 10 años, 11 años. Es decir, estoy de acuerdo con algo guardado, ojalá en todos los equipos donde pasemos tengamos suficientes motivos para que nos puedan decir eso antes que cualquier otra cosa.
Quique, pues yo te digo gracias por estar en el tertulión. Buenas noches, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Chao.
Un abrazo, hasta luego. Quique Sánchez Flores, el entrenador del Getafe.
Y qué tarde jugó la de hoy, te quitan los sufrimientos y todo lo que tú dices. ¿Dónde se ha metido? Días como el de hoy valen para un entrenador y para tantas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Se incorpora a este tertulión Santi Cañizares. Hombre, Santi.
Hombre, hombre, el hombre de Movistar. Hombre.
Qué perro.
Cago en la mar. Qué error habían cometido, madre mía.
Oye, vale ya, vale ya. Tú que sabes cómo estuvo en excedencia.
Perdón, que lo voy a contar.
No, estuvo en excedencia una temporada y...
Vale, que lo voy a contar.
Y le hemos recuperado ahora por Navidad. ¿Qué le ha pasado al Madrid, Santi?
Pues yo creo que Ancelotti lo ha hecho bien claro, ¿no? Cuando ha dicho que todavía estaban de vacaciones. Y esa es la sensación que daba. Yo creo que un partido a las 2 de la tarde no anima a nadie. Vamos a empezar por ahí. En ese escenario, pues siempre se mueve mejor el equipo que más necesita los puntos. El más pequeño, el que más entusiasmo tiene por el partido. Y yo creo que en los lances hemos visto claramente cómo un equipo competía mejor que otro. Esa ha sido la gran diferencia. Decíamos, un día para tener frescura de ideas, para ser creativo, para estar bien atento en defensa, para inventar algo en ataque que era complicado porque el Getafe se cerraba muy bien y el Madrid ha estado muy espeso. Y cuando un equipo está muy espeso, el talento pues no suele ganar a la atención y a la motivación y al entusiasmo como ha sucedido.
Siro, ¿te preocupa la derrota?
No me preocupa. A mí me ha parecido de todos modos, o sea, es verdad que el Getafe pues ha hecho méritos para llevarse la victoria. Creo que el empate hubiera reflejado más lo que ha pasado en el partido. Pero me ha parecido un poco exagerado lo de Ancelotti, eso de que todavía siguen de vacaciones y tal.
Bueno, un toque al vestuario, ¿no?
Sí, pero no sé, yo no he visto mala actitud en el equipo. O sea, que a lo mejor es más agresivo el Getafe, ya, pero porque el Getafe es más agresivo que el Madrid y que muchos equipos del fútbol español, y que además esa es una de sus armas, evidentemente, la agresividad, ¿no? Pero me ha parecido un poco como exagerado, ¿no? Esas declaraciones de Ancelotti de que sí, todavía están de vacaciones.
Pero por el arranque, sí, no el sé. Arranque que ha tenido el equipo, una ya. cierta falta de
pero atención. Pues han reaccionado bien, han tenido como tres o cuatro sí. ocasiones en la primera parte.
La jugada del gol no es un sé. Poco el resumen de eso que dice Ancelotti, que luego se ha incluido él también, ha dicho el entrenador también. Y luego es que
en la jugada del gol, Roberto, pasa lo mismo que la del penalti de Marcelo. O sea, el defensa del Madrid reclama falta mientras está jugando.
Sí, pero ahí ves un tipo
es increíble.
Como relajado, como dejándose llevar. Exacto. Y el del Getafe con hambre.
Es que ha sido a varias acciones de esas en el partido, porque después también ha habido una cesión
que se ha
regalado. Y ahí Ancelotti ha hecho esto como diciendo esto.
Y en la segunda parte Juan Mata, también solo, otra con Courtois que la saca Courtois con los pies.
Y no sé si habéis visto
que Ancelotti estaba cabreado con el equipo y consigo mismo.
Ahí,
muy enfadado. Yo creo que Ancelotti se ha dado, por ejemplo, cuenta que se ha equivocado poniendo a Rodrigo y Asensio, que salían de Kobe, y no permitiendo que Hazard siguiera de titular, que yo creo que él se lo ha ganado. Ancelotti yo creo que se ha dado cuenta que tenía que haber hecho los cambios. La parte final de los cambios, meter a Mariano un poquito antes para darle más mordiente. Yo creo que Ancelotti estaba también muy enfadado consigo mismo.
El palo para Hazard hoy, por cierto, es importante, ¿eh?
Bueno, pero luego al final, fíjate, Hazard ha salido, para mí es triunfador del partido.
Sí, sí, porque está bien, sí.
Rodrigo y Asensio han estado peor que él. Él cuando ha salido ha estado mejor que los dos. Y yo creo que en el próximo partido va a jugar. Ahora,
sí, Manolo.
Solamente una cosa. De Ancelotti hay que decir que para esto es un genio. El tío ha protestado, las amarillas, todo lo que tú quieras, pero ya lo dijo el otro día Ancelotti, dijo, vamos a olvidarnos de los penaltitos. Conclusión, esa frase también vale para la de hoy. No ha dicho por su boca, este penalti es claro ni nada. O sea, igual que dijo el otro día, el día del Sevilla, vamos a olvidarnos de los penaltitos, Pues eso, yo creo que él se ha dado cuenta que su propia frase vale para hoy. O sea, que yo creo que Ancelotti ha estado mal en la dirección, pero ha vuelto a estar como siempre.
Cañete, querías decir
algo. No, impecable en, delante del micrófono.
Aparte de lo de Hazard, que bien, vale, ha salido mejor que Asensio, mejor que Rodrigo, pero insuficiente para resolver el partido. Yo tengo ganas de resolver un partido, que resuelva un partido Hazard y digamos, oye, hoy sí es noticia Hazard. Entonces yo creo que está en esa medianía que no acaba de ser el futbolista de alguna forma por el que puedas apostar firmemente. Y luego ha habido una imagen que se ha emitido en el programa de Movistar que presenta Juanma Castaño.
Y en el que he vuelto.
No, ha vuelto a dar colaboración.
Casualmente ha sido en ese programa. Que es que cuando Militao falla, llega Casemiro, joder, no parece ni tenso, ni medio enfadado. Es que al revés, llega riéndose.
Queda mucho.
Con una sonrisa que a lo mejor no es la que un aficionado puede imaginarse y pensar, no. Pero que yo no me imagino esa cara en un partido de verdad en el que te estás jugando algo importante y que has entrado en el partido con intensidad y que has entrado en el partido a disputar y a ganar, ¿no? Entonces, repito, yo no soy de los que censuran cara sin saber el diálogo, porque muchas veces, oye, puede confundir. Pero que no me la imagino esa cara yo en un partido de verdad.
Yo creo que el Madrid ha hecho el Tolili de una manera escandalosa. Decía la semana pasada que esto del parón, vamos a ver qué pasa, porque el Madrid ganaba por acumulación. No estoy pidiendo los 4 partidos en 9 días, que me escabroné absolutamente, pero que el Madrid podía salir así, yo lo veía claro. Sin Vinicius no hay paraíso, es evidente, es el único tío que desborda y demás. Y lo que falta por ver es si el Madrid se engancha al ganar, o esto, pues a ver qué pasa. Porque claro, aquí ahora mismo tienes que ir al Corcón, viene el Valencia, que mira, ahí el pie del partido.
Corcón no, Alcoyano.
Ah, Alcoyano, perdóname, que va a venir pues, con las banderillas negras, y hay que ver ese momento que los demás estaban esperando de que el Madrid flaqueara, hoy ha sido el tolilismo ilustrado. Y yo pienso que con un equipo que está más puesto que tú, que físicamente está como un toro, pretender que todo esto lo arregle entre Marcelo, Gaza y Isco, me parece un poco complicado. No sé cuál es el estado físico de Valverde.
Pero con otros se le ha atascado espera, también este tipo
una cosa
de
última hora. Sí, sí. Una cosa última hora que me manda Chato. Memphis Depay, al parecer, en sus perfiles de Twitter y de Instagram, ha quitado su foto con la camiseta del Barça y ha quitado de su titular ser, o sea, de su biografía o lo que sea, ser jugador del Barça.
Caramba.
Pone Memphis Depay y debajo pone memphisdepay.com/shop.
Igual se jubila.
No sé si
a lo mejor han hackeado.
No sé si o eso, o es una acción publicitaria, o realmente sabe algo Depay que nosotros no sabemos.
Seguro. Bueno, existe la posibilidad de que Depay sepa algo que nosotros no sabemos.
Claro, pero sí.
Por cierto, que no le gusta que le llamen Depay, que le gusta, que solo quiere que le llamen Memphis.
Ya, pero bueno, como no lo conozco...
Oye, te digo que...
Escucha, Rico, ¿entra en las posibilidades que se pueda ir este hombre?
Yo creo que en las posibilidades del Barça entra cualquier jugador porque haya una oferta creíble y mínimamente digna por sus servicios, sí. O sea,
pero escúchame, si el año lo despedimos...
Que eso no significa que esté diciendo que yo sé algo o que esto tiene relación...
No, porque también lo diría si lo supiera.
Con lo del perfil de Twitter.
No, en su Instagram no ha borrado las fotos que tiene con la camiseta del Barça, pero que digamos que...
La descripción
y tal, la ha quitado.
Te trato de decir que el año lo despedimos hablando de un trueque con Morata.
No sé.
En una de las miles de coñas que se decían ese fin de año,
y además la incorporación de Ferran está claro que también va a ser para jugar en punta.
A más.
Sí, sí.
Pues puede ser.
Mira, Mateo Alemany, hablando de Morata, ha dicho esto.
Estamos a 4 días de los Reyes Magos, no sé si tienes ya la carta de Xavi. ¿En esa carta te ha pedido el nombre de Álvaro Morata?
Lo que me haya pedido es Ferran Torres, por lo tanto ya le hemos dado el regalo.
Hala, ya hay regalo. Ferran
ya está,
Torres.
Arreglado.
Queda un mes por delante.
Arreglado, ya está. Sí, dice, sí. Qué lástima que le hemos dado al Ferran Torres y no lo podemos inscribir.
Vale. Queda un mes.
El
regalo ya está, pero hay que tirarlo por la chimenea, ¿eh?
No sí, hemos dicho exacto. Ni hola claro. A Miguelito. No hemos dicho ni hola a Miguelito.
¿Qué dices?
Miguelito, perdóname.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Es el único que tiene información.
¿Hay preocupación, Blanca?
Hombre, tanto como preocupación, yo creo que un toque de atención, ¿no? Madrid tiene colchón, el Madrid ha completado una gran primera vuelta y se ha preguntado hoy Ancelotti también si esto se puede convertir en lo que le pasó en 2014. El equipo lanzó 22 partidos sin perder, se llegó a Mestalla, se cayó derrotado y a partir de ahí el equipo se empezó a derrumbar. Ha dicho Ancelotti que hoy no hay señalados, que los futbolistas simplemente no han hecho un buen partido y que Benzema, por ejemplo, ha dicho Ancelotti que no ha hecho un buen partido y que no por ello se le va a señalar. Vamos a ver si poquito a poco va recuperando también algunos jugadores. Esta tarde han sido sometidos a los pertinentes test, tanto Jovic como sobre todo Vinicius. Si dan negativos, se podrán incorporar a los entrenamientos próximamente. Yo creo que Vinicius le van a reservar en Alcoy, pero será titular seguro contra el Valencia el sábado. Así que si está Vinicius, pues Vinicius, Benzema, y vamos a ver si Rodrigo Asensio, porque no creo que Hazard vuelva a jugar por la derecha. Camavinga, que hoy no ha estado por sanción, también lo va a recuperar. Y luego quedan dos jugadores en la enfermería, uno Carvajal y otro Bale. Se sabe muy poco de las molestias o de las lesiones que tienen los dos. Carvajal es el tercer partido el que se ha perdido hoy. Tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que se produjo en el derbi contra el Atlético de Madrid. No hay parte médico. No se sabe, insisto, cuándo va a volver. De momento no se ha incorporado al grupo. Y lo de Bale, que sigue siendo un expediente X, se queda ayer fuera de la convocatoria, no se entrenó con el grupo. Nos dicen que aduce molestias musculares y tampoco está muy claro si el galés, que no juega desde agosto con el Real Madrid y que solo ha sido convocado en el derbi contra el Atlético ni calentó, va a viajar al Coy el próximo miércoles.
Muy bien, pues lo contaremos esta semana de radio. Sí,
del Madrid, hombre, el Madrid no se puede poner nervioso por la derrota de hoy, sí, porque simplemente miras la tabla y es para no ponerte nervioso. Pero es que la gran ventaja que tiene el Madrid no es que él pueda estar bien mal o regular, es que lo que viene por detrás, hoy por ejemplo, el tercero ha fallado, el cuarto en la tabla ha fallado, el sexto en la tabla ha fallado. Hoy menos el Atleti y el Barça, que son los dos que han salido beneficiados, hasta ahora han fallado. Es cierto que el Sevilla tiene ahora mismo la opción de ponerse a dos puntos, pero tiene que ganar los dos partidos que tiene de menos que el Madrid, pero que yo creo que es que el Madrid tiene un colchón ahora mismo de puntos para no volverse loco porque haya perdido hoy.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Nos manda un mensaje Elena Condis que dice que fuentes del Barça dicen que Memphis se va a quedar. Se va a quedar. ¿Vale? O sea, que
bueno,
esto de
estamos más tranquilos, ¿no?
Esto de Instagram debe ser una...
Bueno, yo al menos.
Yo, o se habrá cansado de poner ahí lo que sea. ¿Qué sé yo? Es que esto de interpretar las redes de los jugadores es muy, muy complicado.
No, de los jugadores no, de la vida.
De la vida, efectivamente.
Oye,
mensajes.
¿No ha estado mal Luke de Jong?
Bueno, cuidado que
ahora
igual
lo
se
hablamos,
queda, ¿no?
Ahora lo hablamos.
No ha estado mal. No es
ahora lo hablamos.
Un hombre desnostado.
Ahora lo hablamos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Isaac Avilés, alias Morris. Muy buenas, Morris.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, están hablando mucho del asunto arbitral y dicen este mensaje. Dicen, por ejemplo, todos esperando que volviera el Hazard de 2018 y el que ha vuelto es el Militao de 2019. Menudo regalito. Ese ha sido el verdadero problema. Otro dice, Lama es un fenómeno, reconoce que el agarrón a Marcelo es claro, pero luego dice que no es penalti. Incluso Albelda lo reconoce. ¿Qué más necesitas, Manolo?
Pues mira, yo les invito a Foto, a Quique Sánchez Flores, a muchos que piensan como yo, que porque te agarres no es penalti.
Es libre el pensamiento.
Que te bailan las aguas.
Incluso a Ciro, que dijo que estaba de acuerdo con Ancelotti cuando aquello de vale ya de penaltito.
El pensamiento
por ejemplo, Ancelotti, que está de acuerdo con Ciro.
Dice otro oyente, Guas, temo que el día que le piten un penalti al Real Madrid no sepan desde dónde lanzarlo. Vaya tela. No sé si es suficiente, pero el agarrón es evidente y creo que si no se pita, lo que se beneficia es al infractor, que no llegaba al balón. Otro dice que si ese agarrón fuese a un jugador de otro equipo, ni se comentaba la jugada, a los demás se les agarra y no pasa nada. Y otro dice, pensad en la cara de Ocampos si ve que hoy le pitan penalti a Marcelo, sería para verla. Y este es un mensaje que nos ha llegado también a través de WhatsApp hablando de la jugada polémica.
Hola, muy buenas noches desde Asturias, partidazo. Yo solo voy a hacer una pregunta. No decía Ancelotti que los penaltitos no se iban a pitar. Entonces, ¿qué hacemos ahora con este agarroncito? ¿Esto sí es penalti?
Sí, pero Ancelotti no se ha quejado. No se ha quejado, como ha dicho la...
Perdona, Ancelotti no se ha quejado. Se han quejado Guas y Ciro. No me...
Sí, pero claro, no está en directo el oyente, no te puedo responder. Foto,
y Albelda también se ha quejado.
Que responda Ciro, que responda.
Oye, sí. No, y Albelda también se ha quejado.
Y no nos vayamos por...
Yo he dado mi opinión.
Claro. Por eso. Y lo de Isaac, algún día también, si queréis, lo hablamos.
Ahora lo hablamos también. Son las 12:38.
Ah, perfecto.
Una hora menos en Canarias. Este es el primer tertulión del año, ¿eh? Primer tertulión del año 2020.
Y mira cómo empezamos.
este tertulión que en 2021 fue el más importante y el más influyente de la radio deportiva española.
Fue. Agarrar el área de penalti, entonces.
Pero de aquellos polvos vinieron estos lodos.
¡Grandes polvos!
Sí, y grandes lodos.
Grandes polvos y grandes lodos.
Y grandes lodos.
¡Viva España, coño!
Sumidos en un lodazal tremendo,
Sí, sí, sí.
Y en eso nos movemos. Ahora volvemos.
Como peces.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:43, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, el primer tertulión del año 2022. En una situación muy difícil para todos, ¿eh? Que ojalá sea el último coletazo y que ojalá sea la demostración de que el virus se queda en eso, en algo estacional, en un catarro y poco más, ojalá, pero van a ser semanas difíciles. También para el fútbol, también para la competición. Ha habido muchas voces críticas en los últimos días, en las últimas horas, sobre si tienen que jugarse o no los partidos. La más destacada, la de Xavi Hernández, que dijo que le parecía una vergüenza jugar el partido de hoy frente al Mallorca. Más, hoy el líder de segunda, Rubi, entrenador del Almería, ha dicho esto.
Nosotros no nos hemos hecho un PCR desde el primer día que íbamos a entrenar, ¿vale? Ahí el último test antígeno fue ayer. Si metes el palito más adentro, a lo mejor te da, y si no lo metes tanto, a lo mejor no te da. O sea que hemos jugado, vete a saber cómo, ¿no? Ahora sí que tengo que decir que como no nos han cuidado, la Copa del Rey la vamos a pelear, pero nos da un poco igual. Es así de claro. Si hemos de perder por una alineación indebida, se perderá. Como la norma dice que 5, pero el fútbol se juega con 11, pero la norma dice 5, ¿no? Pues me parece que es de verdad que me parece increíble.
La norma, recordemos, dice 13 jugadores disponibles, de los cuales uno tiene que ser portero, y 5 deben ser con ficha del primer equipo. Esa es la norma. Hoy Lopetegui, mañana juega el Sevilla contra el Cádiz, ha dicho esto.
No se va a suspender la jornada, está claro, pase lo que pase. Como la música no la ponemos nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a bailar y buscar soluciones, no queda otra. También hay un condicionante en que solamente puedes tener 4 jugadores de la cantera en el campo, ¿no? O debes de tener obligatoriamente 7 del primer equipo. Eso va a condicionar mucho en los cambios. Para mí un argumento muy sólido que va en desprestigio, creo, de la competición. Y también de que desvirtúa, porque hay equipos que pueden tener, afortunadamente para ellos, 2-3 bajas y otros 15.
Tienen razón los que se quejan. Hay que jugar así en circunstancias tan tan extremas y ver cómo están las canteras de los clubes.
Yo creo que no.
Vale. Espera. Vamos a ir de uno a uno porque quiero escuchar estas opiniones en serio. Siro, ¿tú crees que no tienen razón o que no hay que jugar?
No, que no hay que jugar. Yo y lo dije cuando el Madrid con Athletic Club de Bilbao y lo digo ahora. Creo que eso devalúa la competición. Y bueno, sé que vamos muy apretados de calendario, pero creo que hay que intentar...
¿A partir de cuántas bajas tú crees que no hay que jugar?
Pues no sé, 8, 9, algo significativo, 7, 8, o sea, del primer equipo. O sea, no me vale eso de que no, es que puedes reforzarte con la gente del filial y tal. Yo creo que en Inglaterra se están aplazando partidos y se van a tener que recuperar y supongo que van igual de apretados en el calendario que vamos nosotros.
Palomar, ¿para ti?
Yo creo que habría que revisar, o sea, esto no puede ser que jugar un partido sea una heroicidad, no me refiero a un sacrificio físico porque la gente está como está, pero no hay que jugar a toda costa. Yo creo que hay que revisar, como dices, ir un poco a la baja, poner un número de bajas razonable, que pueden ser 5 o 6, y con eso cortar el partido. No tienes que andar ahí haciendo cuentas. Hay filiales y filiales, habrá equipos que estén muy disminuidos también en el filial, por ejemplo. Yo creo que se desvirtúa la competición.
Santi Cañizares.
Yo creo que hay que jugar, creo que hay que convivir con este virus. Este virus está aquí probablemente para quedarse un tiempo y por lo tanto hay que amoldarse. La baja por coronavirus sí es leve, si no reviste gravedad, para un futbolista no está revistiendo gravedad, es solamente un partido. Y el hecho de que no haya fechas, desde luego, condiciona todo, porque las alternativas son muy difíciles. Uno puede poner grito en el cielo, pero las alternativas que hay son muy complicadas a no haber fecha. Y creo que el fútbol y todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para tratar de que hagamos una vida normal y que todo sea más o menos normal.
¿Lama?
Mira, yo creo que los entrenadores lo que tienen que llamar es a sus presidentes y decirle, coño, ¿cómo votaste esto?
Claro.
No tienes dos dedos de frente, hijo. Claro, es que los que sí votaron esto son los presidentes de todos los clubes de primera y de segunda división. Fueron ellos los que lo votaron. Tenía que haber habido uno que hubiera levantado y decir, venga, como vamos a jugar con cinco futbolistas, por favor, ¿qué estamos diciendo? Pero es que todos aceptaron. Entonces, yo entiendo, yo me pongo del lado del entrenador y lo entiendo perfectamente a todos, pero es que hay una norma votada por todos los clubes. Ahora, como dice Siro, como dice Roberto, ¿que hay que revisarlo? Posiblemente hay que revisarlo.
Es que se debe
modificar, pues posiblemente hay que modificar, pero que esto no es que se lo saquen de la manga ahora, ¿no? Es que esto está votado. Esto está
yo no estoy
votado
de acuerdo contigo.
Hay una cosa importante que es verdad, que Cañete dice. Sí, espera, ahora vas, Emilio. Que Cañete dice, es un partido. Es verdad.
Un partido, ¿eh? Y además, luego, teóricamente, estás inmunizado para el resto de la competición. Es decir, que los equipos que hoy han sufrido muchas bajas de COVID y han puesto el grito en el cielo van a ser los que se aprovechen teóricamente durante probablemente
bueno, eso
este
tampoco
mes.
Está muy claro.
Bueno, no está
hombre,
claro.
No es normal bueno, que le vaya a tocar a los
Emilio,
mismos en dos
nada,
meses.
Nada y claro.
Bueno, pues,
nada y claro.
El presidente del Rayo lo ha cogido dos veces.
Nada y claro.
¿Pero en cuánto tiempo?
Nada y claro
bueno,
en el coronavirus y nada y claro
no,
en el fútbol. Pero
no,
lo normal
no, no, Emilio,
es el contagiado de hoy ya pueda jugar de aquí a mayo sin problema. Y el equipo que más contagios tiene hoy, probablemente en lo que queda de mes los contagios no van a bajar, con lo cual se beneficiará en cuestión
a ver, Emilio,
de jugadores disponibles
Emilio,
la semana que
¿cuál
viene.
¿Cuál es tu opinión?
Mira, yo comparto la opinión de Manolo Lama y además voy a hacer un añadido para demostrar que Lama, no digo que Lama tenga razón, pero que el argumento de Lama es el bueno. El señor Tebas no llama, no habla de la Liga de Fútbol Profesional, habla de la patronal del fútbol. ¿Vale? Lo cual significa que los dueños, que los patrones, que esto es un mega negocio y que aquí se juega lo que digan los patrones. Y los patrones están con los derechos de televisión, con el calendario y tal, y efectivamente ni tal médicos, cual. Ni médicos de los clubs, ni entrenadores, ni jugadores, ni fisios, ni nada. ¿Entiendes?
Querido, como vale. Siempre.
Y es una locura, digamos, poner casi ilímite.
Vale, entonces, a ver si podemos ser concretos en las respuestas. ¿Hay que parar la competición o no? ¿O suspender partidos?
No,
¿y a
no,
partir
hay que
de cuántos?
Partidos, que
partidos.
Que
¿a partir de cuántos? ¿A partir de cuántos?
Bueno, no sé, eso es que se pongan de
ah,
acuerdo.
Ah, no sé, claro.
Los,
pero
los médicos, o los que no, pero que no se pongan de acuerdo los entrenadores, los presidentes y el dueño de la.
¿Cómo los médicos? Los médicos solo dicen que uno tiene o no tiene.
Bueno, ya, pero los médicos saben cómo están los otros. ¿Me entiendes?
A ver, Abelda.
No, quiero decir que esto es más sencillo de lo que estamos nosotros proponiendo. O sea, ahí los propios clubs han puesto un protocolo y hay que achacarlo. ¿Que adultera la competición? Sí, porque un club, hoy el Barça, con tantas bajas, claro que adultera, es así. Pero claro, pero hay una cosa que todos ellos han firmado. Sí que estoy de acuerdo que desde que empezó la historia del COVID a estos momentos ha cambiado mucho la cosa. Y es verdad que sí que se podría revisar el protocolo y a partir de ahí mirar cuántas bajas, tal, revisarlo todo. Yo sí que soy partidario.
David,
pero es que además,
¿tú sabes cuántas bajas, David, pero, ¿tú sabes cuántas bajas tenía el Barça hoy por COVID en el primer equipo?
¿7?
No, del primer equipo.
Es que tenía muchas por sanción.
No, ¿cuántas bajas tenía el Barça
lesión,
hoy
perdón,
por COVID
sanción,
del primer
lesión.
Equipo? ¿Cuántas
cuatro,
bajas tenía? ¿Alguno
cuatro,
lo sabe?
Cuatro.
Vale.
Cuatro.
Cuatro.
¿He acertado, Fouto?
Bueno, por ejemplo, a Gavi no lo consideras.
Perdona,
a Gavi no lo consideras del primer equipo.
No, Gavi tenía
amarillas, además. Tenía amarillas, es verdad.
Y estaba sancionado, efectivamente.
No, pero pregunto si le consideras del primer equipo.
¿Sabes a los que no considero del primer equipo, Juanma? A Alves y a Ferran, que los ha metido como bajas y no están inscritos. A esos no los considero del primer equipo porque no están inscritos.
A ver, pero
o sea, es que esos
entrenando.
No podrían haber jugado. ¿Sabes lo que no considero del primer equipo? A Demir, que no lo ha llevado convocado porque tenía que pagar. ¿Sabes lo que no considero tampoco? Que tiene 22 inscritos y no 25. Eso no es culpa del COVID. Eso no es culpa del COVID. Pero, y hoy, ¿sabes lo que he echado de menos? Que Xavi, cuando ha acabado el partido, dijera, oye, hemos ganado, pero esto es una chapuza. Y no lo ha dicho. Lo dice antes. Pero luego, cuando gana, a callar.
Bueno,
el Barça tenía es que el Barça ayer tenía muchas bajas, pero
Fouto,
por lesión.
Pero hay más quejas,
y tenía dos sanciones.
El problema
del COVID no se reduce al Barcelona, a las bajas que haya tenido el Barcelona hoy. Sino que
a los que tienen muchas, Miguel. Efectivamente.
A todos los equipos de todas las competiciones que en sus circunstancias.
Pero el que tiene un positivo o dos, ¿sabes qué te va a decir, Miguel? Que se cumpla la norma.
Pero, querido,
el que tiene un positivo te va a decir, es que yo quiero que se cumpla la norma que ha aprobado.
Yo lo que quiero insistir es lo primero, en lo que dije la semana pasada, que quizás yo también soy partidario de revisar el protocolo, de en lugar de que sean cinco tíos disponibles del primer equipo para jugar y el resto lo que se pueda, quizás habría que hacerlo al revés. O sea,
pero,
si claro,
primer equipo y cuando ponga 10, y cuando ponga 10, Miguel, van a decir, ¿y por qué no 11? Bueno, ¿y por qué no? Claro, no,
pero Foto, la situación ha cambiado. Hoy se ha dicho que esto es el virus con mayor capacidad de contagio en la historia de la humanidad.
Pero a mí, Roberto, ¿sabes qué pasa? Que me sorprende que cuando salen este tipo de noticias no le damos importancia. O sea, cuando salió la noticia de que esto es la Champions, si esto pasa en una eliminatoria de Champions, no se aplaza. Te lo dan por perdido. Te lo dan por perdido. Y a mí lo que me sorprende es que cuando salen este tipo de cosas, nadie protesta.
Bueno, no,
me parecen cosas suficientemente importantes.
Una cosa, Foto. Cuando la Champions hizo también esa norma, no estábamos ante una variante como Omicron tan extendida. Si llegan los octavos de la Champions y se presentan cuatro equipos que no se pueden presentar, ya quisiera ver yo que la Champions decide suspenderlo, echar a esos cuatro equipos de la competición.
Una cosa, eso es lo que pone la normativa.
Pero es lo que pone la normativa con una situación radicalmente distinta. Es que esta cepa la tiene medio mundo ya.
Claro.
Pero Juanma, no les tientes, querido.
Pero de todas formas hay que decir una cosa. Todo evoluciona. Mira, hay un ejemplo muy claro. Antes tú cogías COVID y tenías que estar 10 días. Ahora se ha demostrado esta semana con Simeone,
con esta variante.
Claro, o sea que todo evoluciona. Antes, pasase lo que pasase, tú eras positivo en COVID y te tenías que estar 10 días aunque estuvieras curado.
Sí, sí.
Se está evolucionando. Hoy, por ejemplo, se ha permitido a jugadores que han dado negativos en PCR. Luego, lo que ha dicho Rubí, yo creo que hay que entenderlo. Lo que está diciendo es, coño, al principio de temporada nos habéis hecho un PCR, ya no nos habéis vuelto a hacer nunca más PCRs, valían solo los antígenos, y ahora de repente valen los PCRs. Es lo que él venía a decir.
Porque el problema es que el antígeno no es fiable.
Claro, pero eso es lo que digo, que esto evoluciona día a día.
Déjame que termine.
Igual que evoluciona esto día a día, yo estoy de acuerdo que los clubs podían hablar con la patronal y decir, oye, mira, vamos a poner una nueva norma y no pasaría nada.
Emilio, luego.
Yo lo que estoy de acuerdo es en esto que ha dicho Roberto y que ha reforzado David, de que hay otro punto, por ejemplo, que yo encuentro que adultera la competición, que es que pensar que todo el mundo tiene la cantera que tiene el Barça o que tiene la Real Sociedad o que tiene el Real Madrid, ¿me entiendes? O sea, es decir, es verdad que tú dices, no, cinco del titular y puedes meter cuatro o cinco jóvenes. Ya, sí, pero es que no todo el mundo tiene los jóvenes que tiene el Madrid, tiene la Real o tiene el Barça.
A ver,
eso cambia mucho.
No ha habido ningún equipo con menos de 10 jugadores. En esta jornada no ha habido ningún equipo con menos de 10 jugadores. La situación más límite la vivió el Granada el año pasado.
Si da igual.
Y tampoco tiene el turno Guas.
La conversación es maravillosa y podemos debatir hasta las 3 de la mañana, pero esto lo dijo César hace muchos años y va en aumento. Los tiempos del negocio se han comido a los del fútbol.
Guas, ¿sabes qué pasa? Que el negocio lo sujetan los aficionados.
Claro.
Y a los aficionados, un partido de suplentes no les gusta.
Sí, pero claro, déjame acabar. Lo que estáis pidiendo a estos señores de la patronal, que como bien habéis dicho, y del señor Tebas, quieren acabar como sea.
Sí, no, pero espera un momento. Pero es que se pueden es la serpiente que se muerde.
Pero si les da lo mismo, chato. ¿Tú te crees que el fútbol profesional está pendiente de lo que la afición del Elche
no,
o del Madrid?
No, pero tiene que ver. Porque con todos los respetos, el Mallorca Barça de hoy ha sido un partido
infumable,
de un nivel muy
bajo.
Un pestiño infumable.
Pero para ellos, Ana, oye.
Entonces, yo digo, vale, esto vale para hoy, pero ¿vamos a estar así el resto de la temporada?
¿Esto va a ser así? No hay ni fotos de los jugadores que juegan.
Es que salen jugadores al campo que las teles y la liga no tienen ni la foto de los jugadores.
Sí, pero déjame terminar y te lo explico muy rápido. Se han salido con la suya que el partido se ha acabado. Lo que quieren es acabar los partidos y si la gente le apetece más o le apetece menos...
Pero Guas, a lo que voy, se ha salido con la suya... pero la tele no puede estar contenta y los aficionados no están contentos. Y los que pagan esto es la tele y los aficionados.
Y encima, Tomás ha ganado el equipo grande y no pasa nada.
Más razón, bueno, acaba el Mallorca ganando 4-0 y tienes un escape.
Ya te digo.
Claro, pero como les da, ellos quieren acabar las competiciones. Les da lo mismo. Ahora para Arabia. Que el señor Kroos es que lo ha explicado perfectamente. Hacer la mona en Arabia con partidos avanzados, el Madrid Atleti de Bilbao, joder, un número cojonudo, porque hay que jugar, hay que facturar y hay que generar todo esto que se genera. Y lo que y la gente y la televisión y su
bueno, pero espera, esa es una competición. A ver, esto de Arabia. ¿Qué? Esa es una competición que es la Supercopa de España.
Bueno, pues vaya,
que son dos partidos que vienen registrados en el calendario. No, una chufla, ¿no?
Para mí sí.
¿Por
para
qué?
Mí es una chufla, porque sí, pues coger a cuatro equipos, mandarlos para allá, cuando tuviste que adelantar un partido.
Pero si mandarlos para allá, pero vamos bajas. A ver, pero que esta gente que vienen todos de Dubái de vacaciones, parece que van para allá dando pedales. Pero si ir a Arabia son 3 horas.
Oye, ¿yo puedo opinar que había una Supercopa en el mes de enero y parece una coña?
Pues pero también es verdad, Guas, que es una competición que da mucho dinero a los clubes modestos.
Pues eso, el dinero, chato.
Bueno, pues a los clubes más pequeños, Guas, es que dijo. Pero el negocio no es que la gente cobra al final de mes,
Guas. Que
los jugadores tienen que cobrar al final.
Que hagan 3 Supercopas.
Tomás, que van a hacer... Tomás, que van a hacer un mundial en mitad de la temporada.
Sí, hombre, claro, hombre, que hacer un mundial en el mes de noviembre. El negocio. Claro. Y si no lo queréis ver, soy Heidi y el abuelito.
Claro.
Y ya está.
No, pero jugadores están hablando con Comillola.
Perdona, Guas, es que no entiendo. Estamos discutiendo de lo mismo. Tú hablas del negocio y yo te digo, sí, pero el problema es que el negocio, al negocio no le gusta esto, porque el negocio es la tele y los seguidores, que son los que pagan el abono.
Y el espectáculo que les das.
Claro.
Hoy ha salido para adelante. Hoy se ha jugado el partido, vale, bien, pero
yo creo que se entiende que es algo puntual.
O sea, sí. Al ver la Supercopa...
Es algo puntual, después ser 1-2 semanas, 1 mes. Bueno, quiero recordar que venimos de jugar sin público para poder sacar la competición adelante.
Y nos pareció todo bien, ¿eh?
Oye,
sí, y nos pareció bien. A mí me parece bien que nos separe.
Aparte,
déjame acabar una cosa muy rápida. La Supercopa hemos tenido que hacer a dedo un Barça-Madrid, pues llevamos 40 años engañando a los árabes y no se enfrentan nunca.
Sí, eso es verdad.
Claro, pues ya está, pues negocio. Y el negocio va por delante. Oye, ya está. Claro, que la tiene de cabrera, normal. Ya está. Gente.
Venga, vamos a...
Entendemos que perder un fin de semana en una Supercopa, que es teóricamente un trofeo histórico de la Federación Española de Fútbol, tampoco es tan grave, y que contagiarse con el COVID, si el COVID es de esta variante, de esta forma, que solamente te contagias y que probablemente solo te pierdas un partido, tampoco es tan grave.
Supercopa con el COVID. Yo te digo que a mí me parece una broma. Irse a Arabia, 4 equipos, la
federación. Pues entonces no mezclemos.
Como hay que generar, generamos.
No mezclemos. No mezclemos.
Yo sí que no mezclo. Yo no mezclo COVID con partidos.
Tienes que estar de mejor humor empezando
hoy. Se ha empezado el año un poco.
No, perdón.
Estoy con un humor cojonudo.
No, perdón.
Pero digo que no engañemos a la gente.
Y
esto es el negocio.
Cuando tienes razón, no tiene nada que ver. El humor no tiene nada que ver.
Claro que tengo razón.
Si no tienes razón, digámosle que no tiene razón.
Te lo puedo decir porque tengo la zambomba. Si quieres, saco la zambomba y te lo digo con una zambomba. Pero esto es una broma, como esto es el fútbol. Ya está.
Oye, una cosa, que yo no tengo la culpa, ¿eh?
Yo tampoco.
Esto... Pongo los temas sobre la
niño,
mesa.
Niño, trae la zambomba.
Voy preguntando y cada uno que diga lo que quiera. Bastante tengo yo con lo mío.
Por cierto, Juanma, hoy se han enfrentado el equipo de segunda división que más casos de COVID tenía contra el equipo que menos.
Y ha ganado.
Y ha ganado el Mirandés. Pues el Zaragoza tenía un caso positivo y el Mirandés tenía 10.
Oye, qué bueno es el Riquelme ese de la
Al Atlético. Final esto es fútbol y luego hay que salir al campo y hay que competir.
Yo entiendo a Juanma, pero entiendo que lo que dice Juanma. Joder, la gente quiere ver a los buenos.
Claro.
Pero, hombre, por ejemplo, hoy en el Madrid han jugado los buenos y era mejor que hubieran salido los chavales.
Sí. Y también se puede hacer otra lectura, Manolo. Hay chicos que están jugando que a lo mejor merecen una oportunidad en el equipo y que se ven tapados por otros jugadores ya, que son leyendas, y que dado con esta situación, añadido al calendario y demás, tienen oportunidades de jugar y de ponerse una camiseta y a lo mejor descubrimos cosas que sin esto no la descubriríamos.
Razón de más, Santi.
¿Qué ruido es ese?
La zambomba.
Ah, una pandereta, una zambomba.
Razón de más para
no tiene zambomba ni pandereta.
No
una trompeta, a lo mejor.
No, la zambomba, escucha bien.
La zambomba
suena. Vamos, zambomba.
Nunca había visto una pandereta.
La zambomba lleva cascabeles arriba.
Zambomba y tal. Venga.
Este argumento de Santi, que es perfecto y además evidente, como estamos comprobando todas las semanas, es una razón de más para no poner límites y para que no se hagan alineaciones absurdas, porque si tú tienes un límite de jugadores exigidos del primer equipo y resulta que todos son defensas centrales, es del género tonto que porque el hecho de tener una ficha de jugador del primer equipo jueguen seis tíos fuera de su posición y se queden esos chavales que pueden tener su oportunidad fuera del campo, porque si no hacen alineación de vida.
Oye, ¿y a Luke de Jong ahora lo debe ceder el Barça?
No, ya no lo ceden al Cádiz.
Bueno. No, que si eso está decidido.
Esto tendríamos que, yo creo que te podríamos ayudar un poco a poner cordura, hay que ser un poco más serio. Las decisiones de los futbolistas no se pueden tomar por un partido. O sea, hoy ha hecho un partido de meter tres goles en el primer tiempo. Como los tíos que están en desgracia, yo creo que no tienen ni suerte, este ha mandado dos al palo. Un remate de tijera espectacular, de lo mejor que yo he visto en años, y sin embargo solo ha podido meter un gol.
Sí, pero ha metido un gol en el gol, bueno, que se ha caído el portero.
Pobrecillo, vamos a ver.
¿No vas a tener que decir nada de ese gol? No, hablando de los porteros.
Sí, tengo que decir que es un buen centro de Mingueza, un magnífico centro complicado para el portero. Es verdad que el portero pierde el equilibrio y se cae.
Pero si lo ve volar media hora.
Las dos cosas son verdad. Es una pelota complicada porque viene al segundo palo. Hay que girar, hay que maniobrar. Y al perder el equilibrio pierde la acción en la jugada. Las dos cosas son verdad. Luke de Jong merecía el gol ya antes de esa jugada.
Yo estoy hablando del gol que le han metido.
Bueno, y quiero decirte que Luke de Jong al final, el Barça, al Barça que le seguís de alguna forma atribuyendo mala suerte y demás, el Barça ha ganado hoy con gol de Luke de Jong. Entonces yo creo que hoy es un día...
Sí, y mano como... de Ter Stegen. Brazo de Ter Stegen.
Y posteriormente brazo de Ter Stegen.
Tú no deberías ahorrártela.
No, ni yo no me la voy a ahorrar. Precisamente yo soy de los que más ha defendido a Ter Stegen en sus peores momentos.
Con Xavi de entrenador.
Y con Xavi de entrenador. Y por cierto, Mateo Alemán, que volvía a Mallorca. No, eso no se puede decir. No, venga, vale, perdón.
Mateo Alemán, que volvía a Mallorca.
El tal Luke de Jong. El tal Luke de Jong.
Como tiene su caballo, pues ya quito el mío.
Ha ido a comer a su restaurante con los directivos.
Lo que hay que dar un poquito de respeto a la gente. Porque el tal Luke de Jong, que es un señor internacional holandés, no será el delantero centro del Barça.
Sí, señor. Así
como otros, efectivamente. Como otros tipos que están en el Barça ahora, en un Barça normal no jugarían. Eso estamos de acuerdo. Pero se ha dicho de este chico una mofa y una befa que a mí me ha parecido exagerada. Porque este buen señor no ha robado a nadie y cuando ha salido ha tratado de hacer lo mejor. Hombre, por favor, ahora, oiga, no es el delantero.
Partido, no ha sido Dembélé. Este señor no ha sido Dembélé. No ha sido Dembélé.
La mofa que se hizo de Vinicius. En este
también,
país.
No, pues es que aquí se mofan de todo el mundo. Ahora, yo digo que llegando a cacho de este muchacho que debe tener padre, madre y familia, coño, lo hemos maltratado. Mire usted, que no es el delantero centro del Barça, repito, pero oiga, un poquito de respeto al ser humano, coño.
Somos así con todos. Así
bueno,
con todos.
Pues habría que procurar ser un poquito menos.
Pues,
yo cuando lo he visto meter el gol, pues me ha alegrado. Digo, pobre muchacho, este se ha llevado una alegría. Que lo manden al Cádiz o al Dinamo de la Poronga Fútbol Club. ¿Qué quieres que te diga? Pero un poquito de respeto a la gente, joder.
Pero si la decisión que tienen
tomada. ¡Oh, no, Alberta! Sí.
Vaya inicio de año lleva a tomar.
Y lo dice con la zambomba a la mano, sí, señor.
Naturalmente, con la zambomba. Sí, pues sí, zambomba la mesa.
Lo único que digo es que si la decisión que tienen tomada es que tiene que salir
Luke de Jong, porque lo echen. Pero respetándole.
No, pero me has oído decir
antes. Joder, respeta, se le respeta, pero que es muy malo.
Pero antes...
No has jugado para el Barça ni para el Sevilla.
Bueno,
no será para el Cádiz, pero que es muy malo.
Pero le fueron a buscar, le ficharon.
Ah, bien, no, si no tiene culpa ninguna, claro.
Viendo el partido que ha hecho hoy, nadie diría que es tan malo.
Siro, eso es como Morata, que no es jugador para el Atlético ni para la Juve, pero vendrá al Barça.
Vale, por eso digo, vale. O Depay, dices, ¿en un Barça normal jugaría?
Tampoco, ninguno de estos.
Estáis hablando de malos, Siro, de jugadores internacionales.
Internacionales, lo que quieras, pero que...
Oye, y no le dicen cojo de milagro.
Muy malos, David. Los he visto también, muy malos, muy malos.
De malo va muy malo, de muy malo a cojo en 5 minutos, que siga.
Bueno, perdóname, y de periodistas y de tertulianos también.
Oye, ¿vosotros creéis que
De Jong sería titular en selecciones de élite? Pues vale decirlo, yo creo que no.
Coño,
yo creo que no tiene
juega,
nivel.
Juega en Holanda. Para...
Bueno, pues
ya está. Chico, pues
será amigo del seleccionador.
No Víctor será Navarro. Navarro.
Víctor, hola.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, Víctor. El Barça, que tiene esta semana Linares en Copa.
Linares y que la última hora es que recuperan a Alba y a Dani Alves, que han dado negativo a Dani Alves porque hoy constará en la Liga que ya es jugador del Barça, estará inscrito. Recordad que el hueco que deja el salario del Kun Agüero, aunque es elevado, servirá para que se inscriba Dani Alves, que viene cobrando el mínimo, pero la situación del Barça es esta y aprovecharán ese hueco para Dani Alves. Tiene 6 positivos ahora mismo, a Dembélé, Abde, Coutinho, Gavi, Valde y Des, y además recuperará a Sergio Busquets, que hoy ha cumplido sanción. Tiene a 6 lesionados de momento y son 3 bajas en total, a expensas de lo que suceda a partir de mañana, de los entrenamientos y de si recupera, por ejemplo, a Memphis Depay, que está lesionado pero podría ya estar en Linares.
Perfecto. El capítulo de fichajes se cierra aquí con Ferran Torres, ¿se supone?
Bueno, lo de Morata, por lo que sabe la cadena COPE, Morata y el Barça sí que están por la labor de unir sus caminos, pero deben suceder 2 cosas: que la Juventus contrate a un 9 que le sustituya, si no, no lo dejan ir, y la segunda parte es que el Cholo Simeone acepte ese trato. Evidentemente, en el Atlético podrían salir beneficiados porque se ahorrarían pagar los 40 millones de Griezmann, el Barça se ahorraría pagar los 35 que debería pagar por Morata, pero deben suceder esas dos cosas, bueno, antes de que llegue Morata al Barça.
Yo creo que tienen que suceder más cosas, ¿no? Que haya posibilidad de inscribirlo.
Sí, sí, no, hombre, claro. No, eso es lo principal.
La primera,
sí. Oye, una cosa, yo
bueno,
de mayor...
Pero Víctor está hablando, si nazco otra vez, de fichar a Morata.
Si nazco otra vez, quiero ser Juanma López, el representante de Morata.
Sí, entre otros.
Porque...
Mente, bueno,
Rayola no está mal.
Antiguamente todos los jugadores... Antiguamente todos los jugadores pensábamos eso del representante de Crespo, que no sé quién era. ¿Os acordáis de Crespo?
Sí, en todos los jugadores,
en todos los equipos de Italia. Ese es el jugador más rentable para los representantes que hemos conocido siempre.
Sí, sí. Pues Juanma López, de verdad, si mueve otra vez a Morata, es para... Vamos, para realmente... Una carrera.
Fíjate en qué equipos ha estado Morata,
Sí, pero querido,
si se va al Barça, fíjate en qué equipos ha estado.
Vamos.
Jugador ideal para un representante.
Bueno. Pero sí, ahí tiene poco que ver Juanma López, es el Barça el que le quiere,
No, pero también se moverá bien Juanma.
Pero claro, si me la pones votando, pero que ahí es el Barça el que le ha dado por Morata.
Y no es la primera vez que ha estado un paso.
De momento no pueden ni inscribir a
Barça. Más que el Barça, Xavi Hernández.
Xavi, sí.
Que es el manager.
Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Isaac Avilés.
El Barcelona ha ganado...
Se podría haber llamado Isaac Gijón, eligió Isaac Avilés.
El Barcelona ha ganado y estoy contento como simpatizante, decía este oyente, pero hay que reconocer que el juego ha sido muy pobre. Comparar este partido con el Chelsea-Liverpool es hablar de otro deporte. Decir que Luke de Jong no mete un gol al arco iris no es maltratar a nadie, es decir, una verdad como un templo. No sufras, Tomás, que se lo lleva muerto. Hablando de los aplazamientos de la Liga de Fútbol Profesional, decía un oyente que en España la Liga de Fútbol es la única competición deportiva en la que no se aplazan los partidos nunca, pase lo que pase. Los clubes deberían negarse a jugar. Otro dice que las plantillas son amplias y que, por ejemplo, el año pasado el Real Madrid llegó a acumular 14 bajas. La vida es así. Otro dice también que el año pasado el Atleti fue el más perjudicado por los contagios y que aquí en el Tertulión no dijimos nada de esto. Y otro oyente dice que si pasara esto en la UEFA que no habría ningún problema. Se repite el sorteo y a empezar otra vez. Y esto es un mensaje también que nos llega a través de WhatsApp de otro oyente.
Hemos sido y estamos siendo muy críticos con los jugadores, y en este caso en particular hablo de Luke de Jong, pero hay que decir que hoy ha tenido una muy buena actuación, ha tenido una chilena espectacular que si llega a entrar se cae del estadio y ha marcado un gol. Entonces creo que hay que felicitarlo, pese a que yo soy uno de los primeros detractores de su juego y el encaje que tiene en el FC Barcelona.
Qué acento tan bonito, por favor. 1:10, hora menos en Canarias. Ya. Vamos a hablar del Atleti, que ha ganado. Después de 4 derrotas, ha ganado el Atlético de Madrid. Antoñito.
Ha ido hace un rato ya,
¿eh? Sí, yo creo que sí.
Está celebrándolo.
Ah,
sí,
vale.
¿Está en Neptuno?
En Neptuno está.
No os preocupéis. Alguien aparecerá que será capaz de hablar del Atlético de Madrid. Ahora lo contamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
You are somebody. Sí, Guas, para mí también es penalti de la guardia sobre Isaac, ¿eh?
Pero gracias, como una casa. Gracias.
Sí, lo es.
Pero hay alguien que piensa que no.
No, hombre, es que, vamos, es un empujón clarísimo antes de que remate Isaac. Le tira, vamos. Le desequilibra para el disparo, vamos.
Tengo 400 mensajes de amigos.
No es ni gris, no es ni gris a jugar.
De la Real, que dicen que ya que digamos algo de esto, claro.
Sí.
Es que yo creo que no hay debate, todo el mundo lo piensa. Es un error y además es una jugada para mí.
El árbitro no, el VAR tampoco, no, porque, el pacto de Varsovia tampoco,
mejor,
nadie.
A lo mejor el árbitro no lo ha visto y para mí yo creo que es más un error de VAR a lo mejor, porque yo creo que es una jugada de VAR, debe avisar, porque para mí es un error claro.
Esa es una acción de VAR, ¿verdad, Fouto?
La de Marcelo no.
Fouto. Bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Que no están los que yo...? No,
pero ¿cómo
Juanma,
es esto, hombre?
Juanma, de verdad.
¿Qué es,
esto es, no, lo más es influyente, la tertulia más influyente del mundo, pero aquí se
empieza a tomar medidas, macho.
Aquí, sí, toma alguna decisión,
te digo una
macho.
Cosa. Alguno
no, si fuéramos Siro y yo, ya nos lo hubiéramos llevado, el capón.
Hombre. No, no. Que no ver, hablas, que no sé qué.
Antoñito,
que hace ruido, que has hecho con el micro, que no sé qué.
Yo, como no tengo nada que ocultar, yo he ido al baño aprovechando que había mensajes y luego publicidad.
Claro, no podías esperar a la publicidad.
Bueno, llevo una hora esperando con tal.
La vejiga.
Que viene la publicidad siempre. Casi me mato corriendo desde el baño cuando oía.
Lo primero es tu salud.
La próstata.
Os preocupa mi salud muchísimo. Hasta que
faltemos,
entonces ya seremos todos muy buenos.
Anoche me caí yo y me di un porrazo en la cabeza tremendo.
Mira,
yendo al baño.
Ha ganado Carreño. Pablo Carreño.
Mangazo.
Ganó Carreño, esta vez sin mangazo.
Mangazo.
6-3-6-3 a Víctor Dulasovic. A ver, era el 345 del mundo, ¿eh? Había que ganarle sí o sí al noruego.
Era Siro,
no
era
le quites Siro. Méritos.
Era Siro.
Recién casado Carreño, ¿eh? Que se ha casado Pablo Carreño.
Sí. Y gran sí, tipo,
Dembélé también.
El único
quién?
Que se atreve a vacilar a Rafa Nadal. Contra Víctor Dulasovic, número 345.
¿Se ha casado con Dulasovic?
No. No.
Hay gente extraña, ¿eh?
Con su chica de toda la vida. O sea que... Y ahora no recuerdo el nombre, por cierto.
Muy bien, me ha quedado muy bien. Vale.
No, hombre, vale. Pues tampoco vamos a andar esto. ATP Cup hablamos, Juanma, que es la otra Davis, la que no es la de Piqué. La Copa del Mundo también por equipos en Australia.
Militado.
Ganamos la primera eliminatoria a Chile. Vamos ganando esta de momento 1-0 a Noruega. Ahora vienen las curvas porque viene Casper Ruud, que fue maestro el año pasado y va a jugar ante Roberto Bautista. Y si no, habrá que ganar el dobles.
Antoñito, ¿ha jugado bien el Atleti?
Para mí sí, porque no ha jugado tampoco muy diferente a los últimos cuatro partidos, pero ha habido una cosa capital que le ha dado los tres puntos, no cometer errores de bulto puntuales, de atención y concentración, que son los que le han hecho perder los últimos cuatro partidos, porque convenimos todos en que no era la imagen tan mala, la de los últimos cuatro encuentros, como para acabar mereciendo la derrota. Sin embargo, hoy, fíjate que ha vuelto además un poco a recuperar sus señas de identidad de siempre, ¿no? Ha vuelto al 4-4-2 y ha vuelto,
ya
a,
lo
ser,
anunció Manolo Lama,
ha vuelto a ser un equipo... Si hablo poco, Emilio, y me interrumpe.
No, pues, pero es que Manolo Lama dijo en estas vacaciones: Simeone va a reflexionar
domingo,
y va a volver al 4-4.
El domingo dije que iba a hacer tres cosas y las ha hecho las tres.
Eso,
una, dije que iba a cambiar el dibujo.
Tienes buena información, Manolo.
Desayuna, Manolo. Tiene que desayunar.
Otra que dije es que ya no va a regalar minutos. Hoy ha hecho un cambio y el segundo cambio en el minuto 92. Y la tercera que dije es la que acaba de decir Antonio: va a ser otra vez cholista, doble pivote de dos futbolistas de corte defensivo e intentar blindar a los dos centrales con dos pivotes de corte defensivo.
Bueno, pues así salió sistema, campeón, ¿no? Así salió campeón. Sí. Pues vete, pégate sí,
a él. Hoy no le han tirado ni a puerta.
Claro.
Es verdad que el Rayo no ha hecho su mejor partido con bajas y demás, pero al Atleti ni le han llegado hoy.
No, pero el Atleti lo ha hecho muy bien porque por momentos había Lava y el Banaba jugadas de mucho mérito y de mucha calidad.
Ha sido emotivo.
Para los que les gusta el fútbol espectáculo, hoy ha habido momentos en los que el Atlético de Madrid triangulaba, llegaba muy bien,
muy bien.
Muchas ocasiones. Suárez no ha estado fino, ha tenido dos ahí medio claras que en otro momento él la habría metido, pero el Atleti...
El año pasado llevaba 16 goles en los mismos partidos, en Liga. Este año lleva 7.
Bueno,
sí.
Cosas.
Y curiosamente, aún llevando 7 es el máximo goleador del equipo.
Sí, del equipo. Luego le sigue Correa, que hoy ha hecho doblete con 6. Entre ellos dos, ellos eran la dupla antes de venir Griezmann y creo al final, al principio de temporada, no le he hecho la culpa a Griezmann, pero digo, antes de venir esto, ellos dos sacaban y metieron 30 goles entre los dos la pasada temporada. O sea,
Correa es bueno, ¿eh?
Es una dupla, sí, pero yo creo que cuando vuelvan todos, Correa va a estar ahí y fuera.
Pues lo van a tener que echar, porque
claro.
Lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a repetir. Yo creo que ya no va a regalar minutos. Sí, Correa hace un partido.
Lo que pasa es que ahí hay jugadores.
Está Griezmann, está Joao Félix, sí. Los
como
quita los dos.
Como Correa en el partido de hoy, no lo va a quitar.
¿Cómo lo va a quitar?
No lo va a quitar.
Claro, hombre.
no lo va a quitar, porque yo creo que el Cholo se ha dado cuenta que ese es uno de los errores que cometía, que quería distribuir los minutos entre todos cuando había algunos que se habían ganado los minutos más que otros y era injusto a lo mejor en alguno de los cambios.
Para mí, de los de arriba es el mejor ahora mismo. De los
es que del tema de Correa
ya lo era antes de llegar.
Lo ha sido siempre.
Claro, ya hablamos del tema de Correa aquí, que parecía que por ir contentando a la gente...
Ya, pero hay que dejarlo fuera,
lo pagaba con Correa
a Torito,
al final.
Ahí.
Claro, pues,
bueno, hay que dejar fuera a Griezmann o a Suárez.
Tendrás que gestionarlo.
Escúchame, lo ha hecho Ancelotti y no ha pasado nada, ¿eh?
Sí, bueno, vale.
Ha palmado.
Sí.
No, palmado no, Ancelotti ha dejado fuera esta temporada a Hazard, a Bale, lo que quiera, lo sabe que fuera.
Igual la reacción de Hazard no es la misma que si dejas fuera a Luis Suárez. Igual... El Torito se te
reivindica.
No, digo,
a Bale le das una alegría.
Ahora el problema, Simeone, ¿qué te preocupa de Simeone, Siro? Que no va a tener de arrojo al tema.
Digo que eso, o sea, de
Simeone
que...
es medio cobarde, Simeone le debe algo a alguien.
No, si yo soy un admirador del Cholo Simeone.
¿Por
o sea, eso? Que yo le haría una estatua
no es cobarde,
al Atlético
Santi,
de Madrid.
Pero sabe gestionar muy bien los egos y sabe con quién tiene problemas si lo deja fuera.
Pero que hay que saber gestionarlos, o sea, y que hay que gestionarlos.
Tú me quieres decir que si protestas mucho que te quites Simeone, entonces te mete la semana siguiente.
No estoy diciendo...
No creo que sea el problema de Simeone.
Lo que quiero decir es que si deja fuera a Correa, Correa no monta un pollo.
Bueno, bien.
Y
entonces,
casa,
¿qué pasa? ¿Que es mejor dejar fuera a Correa que hace dos goles que dejar fuera a Luis Suárez? Pues el día que le tenga que dejar a Luis Suárez fuera, lo deja fuera. El día que lo tiene que cambiar, lo ha cambiado.
Yo lo que no tengo tan claro
porque
es
precisamente
que
Cholo no le debe nada a
poca rotación, como se dice.
No es solo Suárez, Santi, es el Cholo.
Decirte que el Cholo no le debe nada a nadie. El Cholo no le teme a una revolución en el vestuario jamás, porque no tiene problema ninguno. No, ningún entrenador. Hay gente que necesita hacer carrera de entrenador. Hay gente que tiene que
deber dinero a nadie.
Hay gente que tiene que hacer carrera de entrenador. Hay gente que le debe a ese club el ponerse ahí, porque si no estaría no sabemos dónde. El Cholo no le debe nada a nadie.
Hoy ha habido un
Por
detalle.
Tanto, el Cholo es libre para tomar las decisiones que le dé la gana.
Y si el resultado le va dando la razón, es indiscutible. Si
hoy
van ganando
el
Atleti...
Que ha contado Antonio en la transmisión, venía de 4 derrotas consecutivas y al Wanda ha gritado Simeone, Simeone, Simeone.
Sí, 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 es verdad.
Bueno, para que ya no haya más dudas de si la afición está... O sea, es que yo creo que es ahora mismo intocable. Ya puede perder 6, 4...
Es que tiene la autoridad moral.
Lo que pasa, Manolo, es que el Wanda ha cantado. Bueno, ha cantado un sector del Wanda, pero hay gente que sí le puede discutir. Hay gente que sí le puede discutir.
Que yo no digo que... Se puede criticar y discutir todo el mundo.
Pero el porcentaje mayoritario...
Pero yo digo que la masa social... En su mayoría
mayoritariamente, sí. Lo que pasa es que probablemente haya crecido en los últimos meses los que están discutiendo con
cuando pierdes, claro.
Hombre,
siempre
lógico.
Crecen no. Los que critican. Normal.
Manolo, cuando pierdes y cuando llevas más de 10 años en un sitio...
No, pero sobre todo cuando pierdes.
No, pero lo que
¿cuántos
decir,
lleva? ¿Cuántos lleva?
Decir,
este es el décimo.
10, exactamente. Diez.
Es que claro.
Lo que quiere decir, Manolo, es que cuando los que discuten a Simeone cuando pierden, no lo discuten tanto cuando gana el equipo.
Bueno, pero eso pasa en todos los sitios.
Claro,
pero
nos ha fastidiado, claro. Mira, los que querían que cambie el sistema, que hoy estarán contentos porque juega con defensa de 4, el año pasado, cuando fue campeón de liga con defensa de 5, les parecía bien.
Mira, ya está Fouto otra vez. Fouto, ¿tú también habías ido al baño?
No, yo estaba con una llamada. Yo cuento la verdad,
vamos. Vale.
Pero estaba, era una llamada importante, no era una llamada de...
Yo sé de quién era la llamada.
Marcelo.
Vale.
Porque me ha llamado mi primero.
No, yo solo te digo que es importante. Era importante la llamada.
Sí,
vale.
Sí.
Vale. ¿Podemos saber algo del contenido? ¿Es una noticia?
No.
Sí, se está gestando, pero todavía no podemos decir nada.
¿Pita penalti en Getafe?
Eso ya lo veremos.
¿Revisarán lo de Marcelo?
Estábamos haciendo una pregunta, que es por qué el VAR no entra en la jugada de la guardia con...
Pues
sí,
yo supongo que ahora tiene alguna duda. Para mí es roja, es penalti roja. Penalti porque le empuja, es roja porque no tiene ninguna opción de llegar al balón. Y porque no hay disputa de balón en este caso. Por eso sería tarjeta roja para el jugador del Alavés. Y porque no entra al VAR, pues supongo, Juanma, que porque habrá tenido alguna duda en la jugada y por eso no habrá entrado. No sé.
La pregunta la hago con la intención de... ¿no entra ahora Medina Cantalejo dice que no hay que entrar?
No es por eso, Juanma. Vamos a ver. O sea, si la idea del VAR siempre ha sido la misma. O sea, que solamente se entra...
No, con Medina Cantalejo va a cambiar.
Sí, joder, ha sido la misma idea siempre.
La idea del VAR siempre es la misma.
Joder.
Siempre es la misma. O sea, no...
no penséis que porque Medina Cantalejo ha dicho ahora eso, no se está entrando el VAR. El VAR, o sea, está viendo jugadas, pero no, tampoco está viendo tantas jugadas como estáis diciendo. Esta jugada es de VAR, no es de VAR. Bueno, para mí, insisto, es penalti roja, pero, chico, pues que siga habiendo errores en 2022, Juanma, que hoy ha habido un error de un jugador del Madrid que ha decidido un partido y siga habiendo errores de árbitro, chico, que esto es así. Sí, que esto es así, así, que esto no va a cambiar.
Gracias.
Y se van a seguir equivocando. Vale. De nada.
Carlos Miquel, Carlos.
Vale. Hola, ¿qué tal? Feliz año, Juanma. ¿Cómo estamos?
Siro, ¿qué has dicho? Vaya, has dicho.
No, vale.
Te he convencido, ¿no?
Pues nada, resignación.
Es que yo pensé que se lo va Carlos Miquel y que tú te quejabas.
Llámame mañana.
No, yo resignación.
Llámame Miquel mañana.
Que resulta que hoy era un poco el primer día serio del Dakar y que se han perdido no sé cuántos, ¿no?
Sí, era como una toma de contacto y la verdad es que en el kilómetro 250 había una parte un poco que no estaba muy bien hecha el libro de ruta. Y se han perdido menos dos coches, uno que era Latillá, que su copiloto ha dicho, para el otro lado, donde vean las marcas, para el otro lado. Y el otro, el que seguía Latillá, que era Loeb. El resto se han perdido más o menos, entre los que más ha perdido Carlos Sainz, 2 horas y 22 minutos con la penalización, con lo cual el rally lo tiene, según sus palabras, lo tiene completamente perdido. Es verdad que es un año de debut con un Audi, que era más complicado, pero bueno, yo creo que hubieran hecho bien la organización. Ha habido protestas de los equipos, sobre todo en coches. En motos ha habido menos pérdidas, pero muchas también, entre ellos, bueno, varios de los favoritos. Pero sí que es verdad que ha habido una lluvia de protestas a la organización y a los comisarios que todavía tienen que decidir, porque lo mejor para este rally sería que cortaran la clasificación por un error del libro de ruta antes de ese momento, es decir, en el kilómetro 240. Con lo cual estaría todo mucho más igualado para el rally, porque ahora mismo se ha quedado sin rivales. El único es Loeb, pero es un coche un poco peor, a Latillá, que lo tiene realmente bien para ganar.
Pero Carlos, perdona que te haga esta pregunta de Tarugo, es lo que te decía, es la misma pregunta que te hace de Tarugo.
Sí.
Estos dos que no se han perdido, ¿qué pasa? Tenían un libro diferente. Te lo hago, no te lo hago desde la sorna, te lo hago desde la,
claro, claro.
Desde la pregunta de la curiosidad. Estos dos la que mía, iban con claro. Un libro diferente, o es que era mal visto que los otros.
No, llevan lo que ha dicho Carlos. Carlos ha dicho, es que no somos idiotas todos los demás que nos hemos empezado a dar vueltas. A ver, aquí hay de todo. Hay mucha picaresca en el rally y el jefe de Audi directamente ha dicho, Sven Kwan, que solo puedes pasar en esa zona así de bien si llevas alguna información extra en tu libro de ruta. Referente a Latillá. O sea, está diciendo que a Latillá ha insinuado que ha hecho mangazo o trampa, como diría Tomás Guas. Y por eso han elevado la protesta.
Bueno, a Latillá es uno de ellos,
Como uno de ellos.
De la organización.
Efectivamente. Es un jeque.
Es francés, parece francés.
Es un jeque. Se corre en Arabia Saudí.
Es un coche estado.
Es que es así.
Es así.
Y como dice Carlos Sainz, todos los demás somos tontos.
Y dice que yo estoy de mala jati. Pero si es que digo la verdad.
Guas, lleva a Leonardo de copiloto. Leonardo.
Pues Pollino lo lleva encima en el espejito, lleva colgado a Leonardo.
No, pero fijaros sí que hay una cosa que es curiosa. Al fin y al cabo, nadie sabe si los que hacen el libro de ruta, es decir, los que hacen el diseño de la carrera, son locales. Lo tiene más fácil que nadie a Latillá para tener contacto con él también. Y es que, pero eso nunca lo vamos a saber fuera de... De esto, lo que sí que es cierto es que en el pasado...
Imagínate que ponen el Dakar por el Guadarrama, pues Carlos Sainz flipa.
Pero está magnífico. Demostrado que es un error del roadbook.
Sí, es un error del roadbook. Lo que pasa es que ha dado la casualidad de que ha habido dos canales.
Es que, además, como iba a contar a Carlos, además es un error del roadbook que a lo mejor, Carlos, como este año, igual que el año pasado, entregan el roadbook en la salida.
Porque no lo dan.
Antes, cuando se conocía el roadbook, todos los equipos tenían su manera de saber cuál era el camino de verdad y de asesorar a sus copilotos y tal, con drones, con el Google Maps y con todo, iban ahí a la carrera sabiéndolo todo. Pero ahora, como ahora les entregan el roadbook de cada etapa minutos antes de salir, pues existe la posibilidad que un error así sea insubsanable o no se pueda arreglar.
Gracias, Carlos. Sí. Un abrazo.
Sí. No, solo terminar 10 segundos. Simplemente, sin pensar mal, lo que hay una cosa que ha dicho hoy Nani Roma que tiene mucha razón. El hecho de no poder revisar el día antes los roadbook hace que haya errores como este que se cargan el espectáculo.
Claro. Ya está. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Tomás Guas, ¿a quién es más probable que le traiga carbón Baltasar? ¿A Manolo Lama, a Ciro López o a Emilio Pérez de Rozas?
Pues
los tres son carbón, pero carbón de
somos carbones.
De verdad, son la fábrica de carbón. La mina La Camocha, macho.
Pero vamos, La Camocha se queda corta, vamos.
Cañizares, si Ancelotti come 12 chicles por partido, ¿cuántas patadas pega Alderete por cada chicle de Ancelotti? Solo respuestas incorrectas.
No sé, muy tarde para hacer matemáticas.
Emilio, ¿quién rinde mejor, Dembélé casado o Vinicius cansado?
Dembélé casado, madre mía.
No me va a parar.
Rico, si se va Luke de Jong al Cádiz, ¿ilusiona Ansu Fati para mejorar la defensa del Barça? Vaya preguntitas hoy.
El pueblo está completamente enloquecido.
Sí, sí. No tengo una respuesta al nivel de la pregunta.
Albelda, ¿Gonzalo Guedes es a día de hoy mejor que cualquier jugador titular del Barça?
Cuestión de gustos. Yo creo que no. Yo creo que hay jugadores en el Barça muy buenos.
Palomar, para 2022 te voy a dar tres cosas, solo puedes elegir dos. Mundial de Fernando Alonso, Mundial de España o un nuevo Gran Slam para Rafa.
Mundial de España y Gran Slam para Rafa.
Siro, si según Laporta, Dembélé es mejor que Mbappé, ¿Luke de Jong es mejor que Haaland?
Está clarísimo. Vamos. Yo iría por de Jong antes que por Haaland.
¡Es el tapado!
Lama, hoy has confundido a Ancelotti con Zidane. ¿Te pasó lo mismo en las campanadas de Nochevieja con Cristina Pedroche?
No, porque yo vi a mi amigo Jacos Petrus en la 1. Yo vi Jacos Petrus en la 1, que es amigo mío.
Es
Trabajé con él y me
no
parece...
Jacos.
Bueno, yo le conozco Jacos. De cuando trabajaba en la anterior radio
Telemadrid,
en la que colaborábamos, en Telemadrid. Y
buen
me parece
tío.
Un fenómeno y le vi a él.
Lama, Petrus es una gran empresa menorquina. ¿Tiene que ver con ellos?
No, este es un fenómeno, ¿eh?
Por cierto, enhorabuena a Cristina Pedroche por ganar las campanadas. ¿Cómo sí, que va. Por ganarlas? ¿Se las dieron?
No, hombre, no, pero arrasó en audiencia, ¿no?
Ah, no lo tengo yo tan claro, eso.
Yo es que he dejado de mirar.
Bueno, hombre, la
Antena 3.
El momento ha dado hoy, sí. Que ganó Antena 3, segundo
sí,
da uno.
Sí, hombre. Sí, sí.
Tercero...
¿Es la primera vez que pasa, Manolo?
Sí,
es histórico, sí, sí, sí.
Paso histórico.
Sobrepaso histórico, eso es, sí, sí.
Como yo repito, no lo tengo
hizo
tan
un 40 y pico, Telecinco solo hizo un 5%.
¿Sabes? Pero es que sí, yo sí, no lo tengo 9. Tan claro porque cuando una persona como Ibai tiene 800.000 aparatos enchufados, quiere decir que la audiencia no son 800.000. O sea, porque yo, por ejemplo, estaba en casa viéndolo en televisión y estábamos 6.
No,
o sea,
pero porque, hay muchos confinados, los confinados.
No, pero la media es, o sea, lo que reflejaba el Twitch de Ibai era que eran... más de 800.000 conectados. O sea,
ya, pero ponte la cola, ha sido porque el EGM también es así que eso es
no,
la
no,
medicina.
No,
es
pero
así.
Esto tiene razón, Siro, esos son habas contadas. Se sabe perfectamente.
Eso Antonito sí que es real.
Antonito, ¿estás ahí? ¿Te has levantado?
No me he ido, en una hora no me has dado paso y cuando he ido al baño no me has dado paso.
Antonito, o sea, ¿qué ha costado más? ¿Que el Cholo se dé cuenta de lo bueno que es Joao Félix o que el equipo haga un buen partido?
Estoy como Miguel Rico, la pregunta no tiene mucho nivel. No viene.
Vaya día, Antoñito.
Sí, la verdad que sí. Hoy el día lo puedes devolver.
Hoy entre la próstata y esto.
Los que me sacáis 10 años sabéis mucho de próstata.
Sí, con la coña. Hacemos con la coña.
Yo estoy empezando ahora.
Llama personal mañana, Pedro Muñoz.
Sí, la verdad que sí. A ver si me quitan ya del medio.
Oye, un abrazo a todos, de verdad, en este primer tertulión, que hemos echado de menos a Paco. La semana que viene está ya.
Por favor.
¿Sí? Sí, hombre, claro. La semana que viene.
A ver si viene Paquito, que es el único que mejora esto.
Eso es, efectivamente. Y Suancas. Un abrazo, compañeros. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Señoras, señores, mañana partidazo a las 11:30. Les esperamos. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Gracias por escuchar este primer tertulión del año. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.